The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que se hace disfrazados.
No es cierto.
No es cierto. Ah, pensé que Penny iba a decir que sí estábamos disfrazados.
¿De qué te vas a disfrazar, Penny?
Ah, yo quería disfrazarme. Yo tenía un Halloween el sábado y ya no llegué porque fue muy...
¡Qué raro!
¡Qué raro! O llegó tarde, o como en esta ocasión, y se los queremos advertir, Penny no va a estar, según ella, hay que convencerla, va a estar los tres bloques, pero bueno...
Sí, me tendría que ir corriendo después del tercero.
Ah, no importa.
No todos, no tenemos parquímetro.
Ajá, exacto.
Oiga, cada vez que digo que odio que no me gustó Coco tanto, parece que estoy ahí ultrajando a la Virgen de Guadalupe.
A la nación.
Está cabrón.
A la nación.
O sea, pero hasta me siento mal, o sea, nunca he tenido vergüenza de tener buen gusto. Perdón por tener buen gusto, amigos.
Por cierto, Disney no nos invitó a Thor.
Oye, sí. Disney,
do the math.
Disney, siempre hemos sido amigos.
¿Ves? No.
Siempre. No, yo sí.
Estás ultrajando a la nación, José.
Pero yo nada más dije, ojo, ¿qué es lo que he dicho? Coco me gustó mucho. Lo que odio es el exceso de mexicanidad.
Dijiste
curiosa.
Que la odiaste.
Y de inmediato.
No, la película no, para nada. Siempre le dije, salimos de ver, estaba con nuestro buen amigo Antonio, Mr. AP, que también estaba medio chimerejeando, pero al final no lo hizo. Le dije, güey, está bien padre, lástima que la orinan con su mexicanidad excesiva.
pero es que, o sea, no.
Es como decir que Ratatouille es excesivamente francés.
Sí, es con su
afrancesamiento
excesivo.
Que, ahí está con una cena con unos amigos y me dijeron, ¿pero quién la odias? Le dije, a ver, te los voy a explicar. Creo que todos crecimos viendo a Schwarzenegger, a Chuck Norris, a Van Damme.
Ajá.
Y creo que los tres odiamos sus películas.
Ajá.
Pero no las odiamos, pero los odiamos por el cliché que representaban.
Ajá.
Este güey mamado, que le disparan y nunca lo matan, que sabe que con un solo disparo mata a todos. Un güey que sabe manejar todo, que no se quema, que no es invencible. Esas películas están plagadas de clichés de machismo.
Ajá.
Y nos cagan por eso, ¿no? O ustedes.
Ajá.
Es lo que a mí me pasó con Coco. Es este exceso de clichés. Lo hubieran rebajado 25% de su Mexican Cruise y sería de las mejores películas de Pixar.
Pero insisto,
o sea, ¿cuál es el cliché? ¿Dónde está el cliché?
Es que
es el exceso. La puta abuelita que tiene que mandar la chancla, güey, no era necesario. Es una gran película,
claro,
por eso.
Es necesario.
No es necesario.
Es un gag.
O sea que si tú vas al pueblo de Santa Fe de la Laguna de Michoacán, te va a sonar que es muy cliché porque hay mucha mexicanidad.
No, pero dentro de su universo está bien. No tienen que representar una película y basar la primera media hora de la película en solamente eso.
No la basan solamente.
Es la mayoría se basa en eso.
El tema de la chancla es un gag que sucede dos veces.
Sí.
Ya, dos. No jodas, dos. Si fue una sola vez es como, es un gag
y yo
normal.
Yo sí creo que ese dato sí es un poco oscuro porque es algo que se sabe.
¿Qué?
O sea, para un extranjero eso sí fue una revelación, ¿no?
Sí, el tema, claro.
Porque es real, Josué.
Es que,
o sea,
a mí lo que me gustó.
A ti porque eres Montessori, pero a nosotros sí nos daban de chanclazo.
Te dio chanclazo.
Pero es que no, a mí lo que me gusta de Coco es que no es que se sienta como un cliché. Se siente como que vino Pixar y descubrió cosas y hizo una película de las cosas que más le gustaron.
Bueno, a ver, otra
se
cosa. El otro ejemplo que pongo. Creo que todos estamos hasta la madre, o ponemos yo, del chavito piel blanca de 28 con un carrazo, es un ejecutivo de cuenta de creativo, iba en el penthouse de la condesa con dos perritos, con la chica increíble. Ajá. Y qué vas a hacer de su vida. ¿Cuántas veces hemos visto esa película? Ya hasta muchas. La madre, qué hueva. O para mí es que huevo.
Pero yo no había visto una película como Coco.
Perdón, pero o sea, es cliché tras cliché. Güey, no. ya entendimos, Pixar. Hiciste la tarea. A aplausos ver, lentos.
Chema Solari dijo el otro día en un tweet que tú le celebraste que ya chole con las películas que hablan de México diciendo que la chancla, los luchadores y no me acuerdo qué otra
cosa. Y el mariachi.
Ah, el mariachi. Bueno, perfecto. El mariachi estaba cabrón. Perfecto. Que no sucediera porque sí. Se trata. En general, una película sobre la música.
Pero,
de un chico que quiere ser músico y bueno, pues en su entorno, lo que tiene más cercano son los mariachis.
¿Qué querías que escuchara?
Ajá, querías que fuera. Querías que fuera como.
Es que, güey, todos los México son México, está de acuerdo, pero güey, ¿por qué representarlo con tanto checklist? Es lo que me molestó.
Pero es que yo no veo el checklist. O sea, sí hay una referencia a luchadores, una.
Esa yo no, a mí luchadores no me molestó.
El santo, o sea, güey.
Ese es todo perfecto. Pero, por ejemplo, cuando hicieron su The Voice o su academia del ultramundo, porque, o sea, eso fue neta era innecesario.
No hay mariachi, es norteño.
No, da igual, es como un pinche conjuntito de los que matan los narcos, da igual.
A mí no me gusta eso, o sea, esa música a mí no me gusta.
Es que es a lo que voy.
Se me hizo cagado.
Pero ¿por qué cagado? O sea, es como, es que estamos siendo conformistas porque la película está muy chingona. El tema de la abuelita, de los recuerdos, está muy cabrón.
Ah, bueno, ya va con spoilers, por cierto.
Siento que por eso estamos perdonando todo lo demás de Coco.
No,
para mí es eso.
Pero un cliché por definición viene de alguien que no fue a profundidad de nada. O sea, un cliché mata la conversación, eso es lo que hace un cliché.
A ver, bueno.
Y ahí te va otra, yo siempre he creído que un cliché. Dos clichés está pésimo, pero cuando ya tienes todos,
allá es homenaje.
Se hace una conversación. O sea, yo sí creo que eso pasa.
Es que creo que Coco abre conversación y justo los estereotipos lo que hacen es matar la conversación.
Para mí son estereotipos, o sea, tal cual. Para mí no hay una diferencia entre el nopalero abajo del.
Espérame. Si la película, hubiera girado todo el tiempo sobre eso, te la doy por buena. O sea, que todo el tiempo.
Los primeros 40 minutos es eso.
No, son. 20 minutos.
En realidad es
ya
sobre
la volví
la
a ver.
Familia.
Ajá. Entonces, ya la volví a ver, son 20 minutos. Y la verdad, en la primera vez que la vi, sí dije, o sea, qué pedo. Pero ya la segunda vez,
se
como
van rápido.
Sabes que se va a diluir, se va rápido. La película no gira sobre eso, o sea, no gira sobre las luchas.
No, de acuerdo.
Sí gira, acuerdo. Ok, o sea, el personaje central, pues la película se llama Coco y sabemos quién es Coco, es una abuelita. O sea, yo no veo el problema.
Que haya una abuelita.
En que haya una abuelita. Y
no,
que,
yo tampoco.
Porque ni siquiera, o sea, está la otra abuelita que es la de ándale, cómele y no sé qué. Perdón, pero eso también pasa, o sea.
Pero
es que
todo,
sí pasa.
Es lo mismo decir, güey. Yo conozco a 40 güeyes como los de las flechas de la condesa, también pasa. O tú no desconocemos a 30 narcos, también pasa. No por el hecho de que pase, significa que esté bien.
Pero es que estaban hablando de la familia típica mexicana.
Sí, o sea, yo sí.
Para mí la familia
sí
típica
sentí.
Es mi familia.
Yo sí
es
sentí.
Que ese es el punto, Josué. Tú, ni yo, ni Penny somos México. Somos parte de México.
Exactamente, ese es mi punto.
Pero no somos como, el México.
O sea, lo que siento que lo representa.
Tampoco Coco es el México.
A ver, vamos a hablar. Digamos clichés de la condesa. Dime uno.
¿Pero por qué estamos hablando de la
cafés,
condesa?
No, quiero decir cafés. Dime
hipster.
Otro cliché.
Hipsters.
Perritos. Dime otro.
Perritos.
No, está bien. Porque ese es, voy a ser mi Coco hipster. Todos esos clichés absurdos que odiamos van a aparecer en mi Coco hipster.
Pero es que ahí
y van
está,
a ver
es que ahí
si
está
no
el
se vuelve,
punto.
Van a ver si no se vuelve algo castroso. Como
pero,
para mí representa.
Pero es que ahí
Coco.
Está el punto. Porque ¿de dónde están viniendo esas representaciones? Están viniendo de algo superficial tuyo.
La va a hacer Lee Unkrich, va a estudiar, va a estar 5 meses viviendo en la condesa y va
pues
a
no sé, a lo mejor abre la conversación sobre la condesa de una forma. O sea,
bueno,
no
ok,
sé.
Roma,
pero,
o la Santa Fe.
O
pues,
de la Roma, o sea, el punto es que el cliché viene de la nada, siempre viene de la nada, de lo fácil, de lo inmediato.
Eso, se me hizo facilota,
y no,
eso. Facilota.
Yo no siento que Coco venga no. de ahí.
Pero a ver,
a mí se me hizo más fácil Book of Life.
The Book of Life
bueno,
era
sí,
total.
Sí,
The Book of Life le salió del ronco pecho.
Sí, total. Book of Life, eso sí. Uh-huh. Tampoco, o sea, yo no condeno Coco como película. En serio, esa parte de recuerdos, de la familia, está muy bien.
Pues a es que de eso que, se trata.
Sí, pero la construcción, o sea, esa es como la torrecita.
Pero bueno, te estás quedando en la superficie.
Es el basamento.
Eso es la superficie.
Pero es justo, la superficie es superficial de Coco.
Pues la superficie,
sí, la superficie
tiene que ser
por definición.
No, pero ¿por qué eso no hacía
¿por qué
Pixar?
Es la superficie?
O sea, veamos lo que pasa con Wally. No hay una superficie.
Pero es como
güey, la
es
superficie
como
los increíbles
espérame,
tampoco.
La superficie de Wally son esos primeros que es la primera hora que es increíble y que luego ya se va un poco al carajo. la superficie de Up es esos 10 primeros minutos.
Y de Los Increíbles, por ejemplo, o de Nemo.
No, por eso Los Increíbles está por arriba de Coco, porque Los Increíbles sí tiene una construcción que soporta toda la estructura de principio a fin. Esto de acá era una presentación que yo creo que era inevitable, en el sentido de que la película está pensada no nada más para México.
Eso sí,
de acuerdo. Está pensada para no sé cuántos países, tiene que ser un negocio, etcétera, ¿no?
Voy a hacer mi Coco hipster para que la odien.
Que ahí,
y no la voy a odiar.
Ay, sí, Benny.
Ahora, este tema de que, bueno, esta la resistencia de Josué al asunto, a mí ya me parece anecdótico, porque he escuchado dos vertientes de opiniones que sí me parecen una gran, perdón, pendejada.
A ver, dinos.
La primera, lo que publicó Milenio, de que acaso no sé. Están lucrando con nuestras tradiciones y no sé qué.
Ay, tío,
no y es este, y te lo juro. Y esta onda que pues ya se filtró a Twitter o se permeó en Twitter de es que si se están llevando el dinero que están ganando con esto a Estados Unidos y deberían de regresarnos algo.
No tiene ni sentido.
Así de, no tiene sentido.
Son peor que mis argumentos.
Es, sí, pero eso te digo, lo tuyo está jocoso. Estas mamadas de plano son sí. Así de no puede ser que la gente crea eso, porque además es una mezquindad terrible. Ahora resulta que si alguien viene y no sé, construye algo, etcétera. Ah, nos tiene que dar. O sea, es como. Por ahí no, sí es como de indito que no quiere progresar.
Por
y
eso
que,
no
entonces nos. No vengan, ¿no?
Es súper chairo eso.
Sí.
Por eso no nos hacen cosas bonitas.
Por eso no podemos tener cosas bonitas. Uno. Y dos. ¿Cómo es posible que muestren a este México pobre? ¡Qué oso!
¡Ay, Dios!
Eso también me lo comentaron a mí.
No, pero aparte, o sea, la verdad es que no se ve la pobreza. O sea, vivir en un pueblo,
es
en una casa.
Es rural.
No ya quisieras tú vivir en una casa y no en un pinche apartamento de no sé cuánto por sé
la
cuánto.
La casa está fea, pero bueno.
Güey, pero es una casa, o sea, ¿no?
O sea, llega ahí el lobo a soplar y la tira.
O el temblor. Bueno, no sé, pero no se ve pobreza.
No, para
real.
Nada.
Y tampoco es que la explote.
Y, o sea,
exacto, no es Black Exploitation.
Exploitation.
¿Qué pensará Robert Rodríguez de Coco? Hay que preguntar.
Ah, eso sería increíble. Él sí hacía Me Explotation.
Vamos a ver qué.
A ver, ¿en qué lugar ponen Coco? ¿Top 5, top 10 o top menos? Para mí, con todo respeto, menos 5.
No.
Para mí.
Yo no lo pongo en el top 5 de Pixar tampoco.
No, pues no.
Pero igual en el. Pues es pero que tampoco hoy lleva tantísimas.
Hoy tuve una.
Tres aquí, son 13 creo, ¿no? 15, ¿no?
Son 13.
O sea, bueno, pero está por arriba de los Cars, está por arriba de la del dinosaurio, que yo ya ni me acordaba cuál que existía.
La del dinosaurio.
Está por arriba de Brave.
Sí, está por arriba de Brave.
Pues a lo mejor por arriba de Box. O sea, son 6.
A mí, bichos, creo que está. La volví a ver, creo que.
No está mal, porque. No está nada ya mal. Lo entiendes.
No está mal.
Es que cuando la vimos no entendimos, creo, ¿no?
Sí, no entendimos
sí
nada.
Sí, estábamos chavos.
Sí, sí, sí.
Y ahorita ya la entiendes mejor. Ok. Pero hoy justamente tenía una conversación con un amigo y me dijo algo que hizo que creciera más la película para mí. Que es, en cierta forma, un remake de la que a mí. Bueno, no, es mi segunda, tal vez, preferida.
¿Macario?
De Ratatouille. Porque si se fijan, son los mismos temas. Es el chico, o en este caso la rata, que se sabe especial, que quiere hacer algo especial.
Familia,
se pelea
con un fantasma.
Exactamente.
Pero esa es como la historia del viaje del héroe per se, ¿no?
Pero sí está muy parecida a lo que dice. La parte de familia, el sueño, la parte del fantasma. O de este ente imaginario.
Que te va a ayudar a.
Quizá, digo, la
un poco.
Tiene muchas similitudes en la forma en la que también se acercaron como a Francia para estudiar el ambiente francés, la escena gourmet, todo eso. O sea, como que sí hay como. Sí se pueden trazar paralelas entre Coco y.
Que son de dos directores muy diferentes, porque ese también es el otro tema. Ratatouille es este asunto de. Si tú eres especial, no le tienes que pedir permiso a nadie ni perdón. Haz y lo que pase.
Que es la magia de Ratatouille.
Ajá. Y en esta es, no, o sea, ok, eres especial, pero de nada vale si no lo compartes
con
en primera
alguien.
Instancia con tu familia o con más gente.
¿Sabes a mí que
eso es muy
eso
interesante?
Está muy padre,
que hay algo que a mí no, o sea, independientemente, o sea, insisto, me encanta la historia. Se me hace una historia poderosísima. La parte de los recuerdos, la memoria, la familia, la trascendencia. Lo que me gusta es la manufactura, que ya hablé, pero de otra parte también, que fue lo que platicamos. Cuando empiezan esa parte caricaturesca de Pixar acercándose al Disney tradicional con el cual casi todos crecimos, de Balú, de los animales antropomórficos, eso creo que no me gustó mucho de Coco. Cuando los tíos, estos gemelos, lo que sea, se empiezan a sacar como sus brazos como si fueran chacos, es como de, güey, eso no es Pixar. Eso a mí,
sí.
Para mí, eso no es Pixar.
Ah, bueno.
La parte en la que llega la señora cambiando el elotito al auditorio es como de, güey, otro cliché, pero bueno. Cuando de repente la tía...
Elote.
¿Pero cuándo?
¿No se dieron cuenta?
Cuando llega y dice, ¿de qué me perdí? Ajá, entonces, ¡ay, ese es un chiste! ¡Ay! Ese chiste no, ese chiste es yo en el estadio de los Yankees, llegando con mis nachos y ¿de qué me perdí?
Sí, pues no, con elotitos.
Bueno, pero pues estábamos en el estadio entonces, de los Yankees, ¿no?
Cuando esa parte, cuando se sabe que el malo es realmente malo, es igualito a Monsters, Inc. Con la televisión, poniéndole play, mira cómo te graban. Sí. ¿Qué es lo que digo? Hay cosas muy buenas de la película, pero esas partes como lazy, como de... Sí. Dejamos que lo haga el becario de... Ay, pues que sea chistosito adrede. Es lo que a mí no me alcanzó a encantar de la película.
Claro.
Aunado a lo que ya traigo yo como de mi bagaje... lo que quieran, fue esos pequeños detalles que dices, ah, el problema de Coco es que somos, creo que el final y la historia en sí es más grande que las fallas que tiene,
sí,
a un nivel global, que también creo que hay una sobreexageración de la mexicanidad en toda la gente que sino que es la mejor película, la maravilla, creo que hay un exceso.
No, y ahí sí creo que ninguno de los tres va.
No,
chance se cuela en mi lista. En tu lista ya está.
No, en mi lista no está, yo creo. No, es que sí me gustó. Siento que aparte es un esfuerzo muy loable de... Es una nueva forma de hacer las cosas. O sea,
y además es, yo sí creo que... O sea, visualmente sí es la más cabrona, ¿no? O sea,
también, ¿qué otra también tiene es la que más personajes humanos tiene? Ajá. Y en eso también se parece a Ratatouille, que sus héroes no son animalitos antropomorfos, uh-huh, sentimientos o figuritas o lo que sea. Eso me gusta mucho porque además son muchos. O sea, son muchos personajes humanos los que trata y los maneja bien.
Y seguramente hay muchas cosas en el background que no hemos
tenido. No, visualmente es una maravilla.
O sea, creo que el que venga a un estudio de animación y diga, oye, esta forma de pensar está padre, o sea, debería de ser algo que se practique en todo el mundo, creo que eso...
Y es el primer Oscar asegurado del año.
Sí, ¿crees que se lo dé? Es que también no hay mucha competencia, no, o sea que...
No.
¿Lego?
No.
La de Lego aquí se murió.
Sí, no tiene como mucha competencia este año, entonces puede ser que sí.
No, ya es el único, es el primer Oscar.
Puede ser que sí.
Y se lo merece en muchos contextos.
Sí. Ay, Coco. Pero no puedo creer que haya gente que piense que nos merecemos las ganancias. Sí.
Pero ¿cómo? ¿Sabes? Nos van a dar a nosotros por... A mí no, porque
es que eso se lo den al país. Pues, ¿quién es el país? Bueno, vamos a otras cosas.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria. Ya vamos a dejar de hablar de Coco y a Chole. Pero vamos a hablar de una muy buena película que se estrena este fin de semana.
La mejor película del año, quizá.
No sé si está, pero sí está en mi top 3, creo. Todavía.
Y que no es Thor, amigos.
Y que no es Thor. No hemos visto Thor. Pues no es fuerte por tu culpa, Josué. Pero bueno, vamos a hablar de The Big Sick.
¿Cómo le pusieron en México? Mi gran enfermedad griega.
Un amor
griega,
inseparable.
Mi gran enfermedad griega.
Un pakistaní.
Un amor inseparable.
Ay, changos.
Chale. Y no me acuerdo quién la dirige, pero bueno, la protagonista.
La dirige Michael Showalter.
¿Qué? ¿El que había hecho? Nada, ¿no?
Ahorita te digo.
Muy bien, en lo que lo encuentras, bueno, ¿de
lo
qué va
la...? Lo que importa es quién la escribió.
Lo que importa efectivamente.
¿Qué importa es lo de adentro, Penny?
Que la escribió, a ver quién lo va a pronunciar bien.
Penny.
Kumail Nanjiani.
Ay, ¿por qué es tan buena en eso?
A ver, Penny, siempre... ¿cómo se llama el director ese pinchurriento que ganó con el artista?
Michelle Hazanavicius.
La niña nominada por The Beasts of the Southern.
Kubensani Wallis.
Más o menos era Kubenshane.
No sé.
No tengo idea.
¿Cómo
se llama el famoso negro de...?
No, el director de Thor. Thor Ragnarok. ¿Cómo se llama la película de Thor, la nueva?
Thor Ragnarok.
Ok, ¿y cómo será el director?
Taika Waititi.
¡Vela!
Participaste en la primaria en esta onda de...
Me ponía un lápiz. Sí. No puedo.
Pero es que sí me gusta practicarlos en mi mente. Como
Abdelatif. Para llegar bien chiche. A Abdelatif Ketch. Ese sí me la sabe.
Que chiche.
Sí. Pero bueno, a ver, entonces, ¿Kumail qué? Kumail.
Kumail Nanjiani.
Lo han visto en. ¿Cómo se llama esta serie de nerds?
Que
Silicon Valley. Él trabaja, tiene su stand-up, etcétera. Y parte de la película surge de eso. Y parte, bueno, mucho de ello es en realidad una historia que él vivió, que es básicamente cómo conoce
a su esposa.
A tu sobre esposa. Que eso, no sé si es un...
Es riesgoso.
¿Es spoiler o qué?
Ah, no sé. Es que yo con esta película me cuesta trabajo porque no sé qué es spoiler y qué no. Porque pues sí, si ya les dices que es una historia autobiográfica, viene en el trailer, ¿verdad? Y las entrevistas que ellos han dado como de promoción... O sea, las han dado juntos y tal cual es como de, pues, ella está ahí y se casó con ella.
En el trailer viene que está basada en hechos reales y se sabe que se enferma la chica.
Okay. Y se sabe que vamos se a dejarlo ahí, okay, en cuanto a las trama.
Pues que ya
trama.
Es eso.
Es eso, es básicamente eso. Y son, o sea, puesto así, pues dices, ay, qué hueva, ¿no? Pero el tema es que la verdad la película da muy tiene giros muy interesantes. Sobre todo porque empieza como el clásico boy meets girl.
Ah, sí.
Pero lo hace cabronamente bien. O sea, a los 20 minutos ya te enamoraste de ellos dos.
Sí.
Quieres que les vaya increíble en la vida, que nunca
o
se
empieza,
separen.
O empieza o como boy meets girl o como estas variantes mucho de stand-uperos o de Judd Apatow, uh-huh, de estas películas.
Productor
de gente de desorientada, treintañera, que no sabe qué hacer con su vida.
Ahí sí me identifico, ¿no? Con cómo.
Ajá. O sea, como que crees que se va a ir por ahí, por lo que ya hemos
sí,
visto.
Que ya lo hemos visto, ajá, muchas veces.
Sí, parecía que iba por ahí. Y justo como de este comediante que quiere agarrar la Manic Pixie Dream que le va a cambiar la vida.
Sí,
la así empieza. Yo con los primeros 15 minutos dije, puta, ya sé que voy a ver.
Porque aparte Zoe Kazan y ella es una Manic Pixie Dream.
Pero de las feas, de las pinches.
Ajá.
O sea, de la categoría B.
Sí, porque, Zoe de Chanel es como la...
No, es la A.
Es la A, ajá.
No, pero es que incluso ella, o sea, ella no ha hecho nada relevante.
Pues no, estaba...
Escribió Ruby Sparks.
Ajá.
Y... Que es bastante mala, a mí se me hace muy
mal. ¿Esa es la de donde sale con su marido?
Sí, Paul Dano.
Sí,
maldito. Que lo intenta hacer increíble y con la chisma que tiene esta mujer. Bueno.
Sí.
Y pensé que iba a ser algo así.
Yo también, yo tenía miedo.
De repente
pasa justamente el tema del Big Six, o sea... Alguien vaya... Ay, bueno, ya sabemos quién.
Sabe.
Pero bueno, no quiero ser tan spoiler, pero bueno.
Está en el tráiler.
Bueno, ok. Ella se enferma de una cosa así bien rara y se va literal a coma. Justo tantito antes de que pues, las cosas empezaban como que a ponerse en medio
pero
feas.
Pero es importante por saber por qué se pelean. Y
sí,
no
pero
es...
no sé si es spoiler. Es que sí estaríamos ya dando demasiado.
Sí,
digamos nada bueno, más que pasa eso.
Por cosas familiares.
Y que ahí es donde la película se va a otro lado súper interesante... Tal vez medianamente oscuro. Y es ahí cuando,
muy chistosa.
Cuando entiendes que Kumainan Yani está usando esto, no nada más para contar su bonita historia de amor, que la neta, pues sí está increíble,
sí,
¿no? Sino que va a usarla como un vehículo para hablar sobre el tema racial, sobre lo difícil que es que los
ser
inmigrantes,
migrante.
Pero por dobles vías, porque es, o sea, la bronca Trump y la bronca del racismo recalcitrante en Estados Unidos, pero también su familia, que es tan difícil, que ya están en Estados Unidos, pero pareciera que siguen en Pakistán
y con
o sea, las racismo a la inversa,
sí, y que le estén imponiendo cosas, imponiendo parejas, porque allá es normal que los matrimonios sean arreglados por los padres.
Sí, exacto, allá no existen los matrimonios arreglados, existen los matrimonios.
Yo te pedí que tuvieras un matrimonio arreglado en tu vida.
Yo he pensado que a veces, yo sí he pensado que quizás sería mejor. ¿Cuánta energía gastamos en el amor? Un buen.
Benny, ojalá esto no lo escuche Checo.
No, pero es.
Checo.
Pero es un gran tagline. O sea, es una película. Mi película hipster de Coco. ¿Cuánta energía gastamos en el amor?
Pero sí,
bien. Ger 2. ¿Cuánta energía gastamos en el amor?
Si ya
Black Mirror.
Si arreglada esa parte, podríamos dedicarnos
ya
a otras cosas.
A ser feliz con esa
a
persona.
A ser felices.
Exacto.
Ya me dio miedo que tu jefe haya sido el que haya dicho. A ver, ustedes dos andan. Es una
así,
orden.
Iván les dijo, a ver, ya, demasiada tensión.
Ajá.
Ustedes dos van a andar, usted. Qué bien. Y así fluye la revista.
Y así fluye la revista.
Sí,
es
mundo,
un genio.
Porque ya no, o sea, te saltas la parte de me gusta, no me gusta. La, la, la.
Exacto. ¿Cuánta energía gastaste en Messenger? En WhatsApp, en su Tinder. Oye, qué.
Somos
bien, Iván.
Mira, la verdad es que somos súper malos con el libre albedrío. A nadie le hace feliz.
Estoy, oye, sí. Estoy así.
No, pero a ver, ¿a qué pensé
lo que están diciendo? No puede.
Oye, ¿tus papás siguen juntos?
Sí.
Ah.
Es que sí.
Ok, ya no
es
chingo.
Sí. Son volcancitos y se pelean todo el tiempo, pero sí.
Y tu mamá y tu
como
mamá
los de Pixar.
Sí, son volcancitos como bueno. I love you.
Entonces, esto que dice Penny, pues sí, ellos se desgastan emocionalmente.
Kumailan Yami no está de acuerdo.
Pero al mismo tiempo, o sea, justo cuando pasa eso de la enfermedad, este tipo, es que no sé su nombre, vamos a decirle, el que no es Master of None. El que no es así, Sansari.
Pero que lo hace mejor.
El que no es así, Sansari.
Y que es lindo.
El que no es así, Sansari. Conoce a los papás de esta chica.
Ajá.
Y es otra historia
de amor. Se roban la película.
Ray Romano no tanto, pero Holly
Hunter. Pero Holly Hunter denle un Oscar. Está muy cabrón eso. O sea, sí. ella sí se lleva la película y además efectivamente introduce otros temas que tienen que ver justo con el asunto del amor, pero ya cuando llevas no sé cuánto tiempo casado.
Sí, porque el amor de ellos dos es muy Pixar. El ese sí ya es un amor Polanski, así de güey. Te vas a matar por amor y viceversa.
Porque aparte es el amor maduro que ya tiene sus problemas y aparte tienen que lidiar con su hija enferma. Entonces es como muchas cosas, muchas capas.
Gente que la ha visto me ha dicho que es tramposo el asunto de la enfermedad y eso. Pero yo les digo, güey, pero pues pasó.
Es que el asunto aquí es que es una película muy safe en ese sentido de que todo lo que ven ahí no es gratuito porque pasó.
Los gringos le dicen que es crowd pleaser. Yo no la veo tan.
Sí, un poco, sí. Super crowd. ¿Lloraste, Penny?
Estuve a punto.
Yo también tuve el sentimiento muy encontrado. Sí, es crowd pleaser en el momento en que no toman ya con seriedad o con un, o sea, con temas mucho más sociales o políticos, si lo queremos ver, algo que está bien encaminado por ahí, que no es la intención. Ergo sí es un poco como de lagrimita, dominguera en el sentido de que te va a hacer sentir bien, te va a hacer pensar. Y al final es una historia muy, muy linda, muy bien escrita, grandes actuaciones. Como el hit
muy dramática, de
tiene, tiene momentos muy muy fuertes, pero al final de cuentas este rom-com para hombres.
Sí, ándale.
Es un rom-com para hombres, claro, sí. Es como un High Fidelity para con un pakistaní.
Sí.
Es un poco eso y está bien. Está es bien. Si esa sería la intención, que creo que la es, lo cumple cabalmente.
Sí, o sea, todo.
Y es memorable.
Todas las intenciones de este hombre
y están esta ahí. Onda de que arriba Medio Oriente, Pakistán, India, está súper padre. O sea,
la representación que hacen ahí, la verdad es que sí se sale.
Ya ha sido un año muy bueno para esa parte del mundo en Estados Unidos. O sea, sí. Creo que llevan.
Bueno,
como representación.
Medios, no, o sea, la realidad, ¿sabes
también pero que, a un nivel mediático?
Ya viene otro
band. ¿Sabes también qué hace? Que justo estas. O sea, últimamente las comedias que se ríen de. Porque lo que hace esta película es reírse de pronto también. Le mete humor a las cosas más duras de la vida,
que eso
¿no?
Eso es justo, creo que el gran tema, ¿no?
Y una forma ya muy común de hacer eso es usar el cinismo. Uh-huh. Con el cinismo es una herramienta que te permite reírte de las cosas oscuras y las más dolorosas, ¿no? Y justo lo que hace de Kumail Nanjiani es que no es cínico.
No es cínico.
Y aún así te hace reír. Ajá.
Porque es justo, o sea, se ríe de él mismo y se ríe de su familia y se ríe de las tradiciones y.
Y ahí se le ve como sus tablas de stand-up.
Sí, y la verdad es que para mí ese es como que el gran tema de la película, ¿no? Sí. O sea, de. Porque está el tema de, es que la hija está en el hospital y no sé qué. Pero llega un momento en que dicen, bueno, ya basta y se van al stand-up, ¿no?
Que esa escena es cabrón.
Eso a mí me parece que es genial. Porque dices, bueno, sí, las cosas están terribles, pero el último que se tiene que perder es el humor, ¿no? Uh-huh. Y la capacidad de reírse de uno mismo.
Y no le quita peso a lo que está viviendo, no, porque lo fácil es quitarle peso. Uh-huh. Lo fácil es que al personaje llegue a un punto en que no le importe nada o que nada parezca que sea trascendente. Y aquí te presenta cosas que son realmente trascendentes y aún así te ríes de ellas.
¿Sabes a mí que me gustó mucho que la historia de amor que conocemos en la primera
media hora, 20 minutos?
Uh-huh. Al principio se me hizo así como súper forzada. Pero ya conforme va pasando.
Eso pasa con Zoe Kazan.
Sí, es que sí, es ella. Y ella es como de, güey, ¿quién te puede querer si eres inmamable? La neta. Es como que se puede enamorar de ti, güey.
Paul Dano.
Aquí ese güey también es rarísimo. Pero sí, también creo que tiene que. Pero como la construye con ese del día a día, de amarse a pesar de las diferencias.
Sí.
Y lo hacen de una forma.
No, sus gags de pareja están increíbles. Sí. Lo del Uber. O sea, hay muchas cosas que sí son nombres.
No, y hay que decir, porque no lo hemos dicho, que él se interpreta a sí mismo. Sí, o sea, sí, él se llama Kumail. ¿No? A mí lo que me da mucha curiosidad es: haz de cuenta que cuando tú recuerdas algo, pues más o menos lo reescribes un poco, ¿no? Porque claro.
Pero ¿cómo lo actúa?
Él lo reescribió tal cual. O sea, él recordó lo que vivió reescribiendo tal cual. Y entonces lo actuó él mismo. Entonces ha de ser rarísimo reactuar. Volver a vivir.
Las actuaciones son un pedo. Y además, él es como que el verdadero director, ¿no? O sea,
no creo.
De facto está el otro cuate, pero pues él es el que ha de haber dicho, no, a ver, espérate, esta no.
Pues va es que otra si vez. Además él lo vivió, exacto. Ha de haber. Yo me imaginé a Michael Showalter un poco. Ha de haber sido bien incómodo estar ahí nada más como. como ok.
Acción. Bueno,
sí. Ya. Porque obviamente con él ha de haber metido toda la mano. Todo, o sea, todo. Nada más como para que la gente no dijera, a ver, la protagonizaste, escribiste y dirigiste. Yo creo que metió nada más para no verse tan.
Tan novios.
Ajá.
98% en Rotten Tomatoes. Al único que no le gustó es al. Es que son dos críticos en el New Yorker.
Anthony Lane.
No, el otro. El otro. El de las barbotas.
Sí, sí, sí.
Ah, ese más.
¿No le gustó?
No. Pero lo invitaron a Kumaila con Jimmy Kimmel o algo. Y sí dijo: yo quería saber quién es ese jerk. que no le gustó.
Es el Yoda ya ahora.
Es en el caso de Coco. Sí. Que no le gustó.
Oye, está bien bonito que en una entrevista que le hacen a Kumail, él dice, no, pues es que nosotros nos mudamos, o sea, mi familia y todo, nos mudamos a Iowa, porque aparte no, o sea, se mudaron a Iowa, ¿no? O sea, pues el estado más
Iowa.
Pues, y que él iba muy emocionado porque pues en las películas él veía y dice, es que solo es un fraude porque solo te muestran Los Ángeles y Nueva York. Entonces, pues tú piensas que así es Estados Unidos, pero nadie te advierte de Iowa.
Eso va a pasar con cierta película, que creen que México es así.
Está bien que caiga el turismo, mano.
Pues dejo de tarea.
Ahí es donde va a regresar. Pero para México.
Sí, va en mi lista, por lo menos, de lo que se ha estrenado y que hemos visto en pantalla grande. Bueno, sí, es en el top 3, sin
sí,
duda.
Sí, sí, totalmente.
Sí, no sé qué va a pasar al final, pero bueno, lo que pasa es que rivaliza con Patterson.
Para mí es Patterson.
En mi caso, Patterson, rivaliza también sí. con Calabacín.
Ay, Calabacín, ujaja. Oye.
Ay, Calabacín.
Esa sí podría tener. Ah, pero ya la mandaron.
Fue el año pasado.
Sí, ya.
No, pero
sí,
yo
es
la
que
vi
Coco no tiene.
A ver, Calabacín o Su Pueblos Mágicos da música.
No, Calabacín.
¿Tú?
Es que Calabacín tiene también una cosa bien poderosa.
Sí, es más oscura.
Ella hizo y no magia. Tiene... Ella hizo magia.
Es que es muy luminosa.
Y Calabacín sí llora.
Y Calabacín, sí, no, es que Calabacín lloras o lloras.
Sí, no. Y en una hora nada más.
Sí, ¿verdad?
Que duro. Se va así. Te digo que yo llegué 10 minutos tarde y pensé que me perdí. Me sentí que me Oye, perdí la mitad.
¿Está un pinche el corto de Frozen?
Yo no lo he visto, la gente se ha quejado.
Yo
mil.
Yo ayer, bueno, ya vi, la vi otra vez y pues ahora sí me tuvo que
¿Sí
tocar.
¿Sí dura 20 minutos?
No sé, la verdad sí lo aproveché. O sea, fui por palomitas, fui al baño, mandé unos mails. Y ya que entramos, ya nada más estaba el final. Y cantan, o sea, no. Cantan en el corto.
¿Pero por qué Frozen?
Yo creo, la neta.
¿Por qué Frozen existe?
Yo creo que ha de haber sido alguien en Disney. Que así, un Josué, que dijo, no, esta mamada no va a funcionar. Pégale ahí algo de Frozen que a todos les gusta.
De digamos Frozen.
Ajá, digamos, que está en el top. Ah, Frozen.
Sí, porque obviamente ¿no? sí
porque
tiene.
Porque mi hijita
sí
sigue tiene. Cantando Let It Go. Entonces,
sí tiene sus fans from hell.
Pon, pégale sí, algo de Frozen sí, y Frozen. Ya con eso seguramente.
Ese Mean Girls de las niñas.
He visto gente que ha dicho así como de, ay, quiero volver a ver Coco, pero no, porque voy a volver a ver Frozen.
Ay, lleguen tarde y punto,
sí.
ya.
O sea. Pero sí está cañón que sí son 20 minutos de anuncios, luego otros 20. O sea, que entre,
odio,
que llegue 40 minutos.
El odio por ese corto fue como el temblor, o sea, unió a la nación. y todos estamos de acuerdo al menos en eso. Bueno,
creo que yo me voy en el siguiente bloque.
No. Bueno, averígüenlo después del corto.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola. Ya estamos de regreso.
Nunca sucederá.
Nunca sucederá bien.
Nunca sucederá el regreso bien de Penny, pero bueno.
Vamos a hablar de Stranger Things. Sí.
Que no la vio Josué.
No la vio
no,
Josué.
No, pero tengo una razón, pero no es que.
Ay, nosotros.
Pero te queremos mucho.
Okay, sí, no, aunque gracias. No te guste Coco.
Aunque no te guste Coco. Sí.
Pues Stranger Things, mano. No, a ver. A ver, ya en serio. Ver,
¿te gustó más que la primera?
No.
A mí
bueno.
Tampoco.
Me gustó el tema de cazafantasmas porque, pues, obvio.
Sí, bueno.
Pero.
Súper facilote.
Ay, güey, pues no mames.
Lo compró.
Si en Coco salieran los cazafantasmas, no mames.
No, porque no es mexicano.
Wey. Sí, es lo malo. Pero.
¿Cuál era tu pregunta seria?
No, pues que en serio, ya con esta segunda temporada, pues ya bájenle a su hype. O sea, sí estaba muy hypeada la primera, creo que queda claro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que creo que ayudó que la primera fue muy inesperada. O sea, sí. Casi no hubo promoción ¿sabes? Ni nada. La descubrimos prácticamente.
¿Sabes qué le ayudó? Que no se había estrenado el remake de It. Porque habiendo quizá. Estrenado el remake de It, como que dices, un momento.
Sí. Y aparte sale el mismo niño.
Ay, así.
Sí.
Entonces sí, como que todo el juego quedó revelado con eso, ¿no? Dijiste, claro, está agarrándose los greatest hits de Stephen King y les mete ochenterismo por todos lados.
Y también sentí que sí había un poco de más misterio en la primera que en esta. En esta no me faltó el misterio, me faltó la intriga, como que todos los personajes están alineados hacia la misma cosa. Y eso, aunque lo hace como más de acción, más de aventura, uh-huh, uh-huh. También es un poco como porque ya no hay esta intriga de que cada quien tenga sus propias motivaciones o esté viviendo su propio conflicto. De pronto hay 16 personajes haciendo lo mismo. O sea, se juntan todos, se unen en contra del mal y es como de porque estaría padre que hubiera como intereses encontrados, que ¿sabes?
Pero también hay mucho de este tema, digo, clásico del cine de terror, es de gente haciendo pendejadas.
Sí.
O sea, pero ya a un nivel que dices, ya no mames.
Sí. ¿Cómo?
O sea, irse a meter otra vez a una cueva oscura, con el mazo este de...
Alguien dijo, ahorita regreso.
Y sobre todo nunca entendí por qué hicieron eso en particular.
O alguien, digamos, guardando en una cajita a un animalito rarísimo que se encontró ahí.
Ya sé quién es ese animal.
Ajá. Y así de, está chingón, ¿no? Y no sé qué, cuando claramente, o sea, te acaba de pasar lo que te pasó
el año pasado,
y el pinche animalejo ese que sabes que no es de este planeta,
sí,
lo vas a guardar en tu casa, o sea,
también hay personajes, los personajes nuevos, también siento que, o sea, esta pareja de chavos nuevos, el adolescente y la niñita pelirroja, Maxine, también, o sea, como que no acaban de tener un arco. O sea, a él lo...
Pues era meterles el interés amoroso para decir, pero ya en la que sigue, si sucede. Porque estaba ese tema, ¿no? ¿Se supone que esta ya es la última o no?
No, ya, ahí viene otra. Pero sí, es que el asunto es que
yo espero que esa se trate de cómo todo mundo ya se muda de ese maldito pueblo, ¿no? Porque digo, ya, no mames, dos veces.
¿Por qué te quedarías?
¿Por qué te quedarías? Mejor te vas al de Coco, donde todo está poca madre.
Ajá, ¿por qué te quedarías? Uno, dos. Este chavo, el que es medio villano douchebag. Uh-huh. Yo sí estaba muy interesada en ese personaje porque supuestamente era el antagonista que no era un monstruo. O sea, era el único antagonista que no era un monstruo. Uh-huh. Y no, o sea, está ahí, nada más es como está mimado.
El presupuesto lo gastaron en personajes. Finalmente ya podemos ver a los papás de todos los chavos. Que sí, eso no pasaba en la primera.
Eso no pasaba.
Por ahí le salió un interés romántico de la nada a esta... ¿Cómo se llama la mamá?
Joyce Byers.
Ajá.
¿A Winona?
Tiene su interés romántico.
Pero que es además así un gordito.
Y te lo construyen para lo que sucede al final. O sea, creo que sí lo ves venir desde del minuto 3.
Hermano.
Porque te lo construyen como... Te lo construyen desde el principio que dices, esto, me van a hacer esto.
Ahora, sí hay, por lo menos, hay un capítulo que es nefasto, que es el 7, creo.
Sí, el de la historia de...
Una historia paralela que tiene que ver con unos niños que parecen X-Men. ¿No?
Muy rara.
Para no spoilerar mucho.
Esta ramificación está muy extraña.
Ese fue un filler.
Sí.
Pero hay dos capítulos que son dirigidos por Andrew Stanton.
¿Cuáles son?
Ay, es que si te digo, va a ser un poco un...
¿Sí?
Hay uno que tiene que ver con una niña que encuentra a su mamá.
Ajá.
Y creo que el anterior a ese. Pero la construcción, o sea, digo, igual de lo que va no importa mucho, pero la construcción de los dos capítulos,
sí,
definitivamente dices, al fin, o sea, sí hay algo ahí.
Sí.
Creo que hay otro director por ahí y ya el resto, bueno, y el nefasto sí lo dirigió alguien más y ya los demás son de los hermanos.
Ese otro ni parece de la misma serie.
No, y ese se lo pueden saltar y no pasa absolutamente nada.
O podría sea, saltarse el 7, amigos.
Sáltense el 7.
Yo fui a hacerme de cenar. Me acuerdo.
Sí.
Y eso es lo que me pasó con esta, que no me pasó con la primera. Porque la primera yo creo que sí fue una sorpresa para mí. Entonces la quise seguir viendo sin despegarme de la televisión. Y esta sí fue de, bueno, voy a hacerme de cenar, voy al baño. Me perdía en muchos momentos.
Mira, la primera yo vi los tres primeros, dije ok. Después algo pasó, supongo que fue tanto hype que dije ya me dio hueva. Y la vi hasta hace poco, bueno, antes de que vinieran ellos a México. La chuté y dije, está divertido. Esta, la verdad, pues sí está divertida. Están padres todas estas referencias ochenteras. Hay N referencias a otras películas. Está Jurassic Park. Está. Me encanta. Hay una parte donde un personaje le cuenta a otro la trama de It.
Ah.
Wow. Que eso está increíble. Le dice, es que yo tenía una pesadilla recurrente de un personaje. No dice payaso, pero por el nombre dices, salía sí. Mr. Boogus o algo así, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que me armé de valor y le dije, ya, no mames, le está contando
esa parte está padre.
Eso me gustó. Pero hay muchas, muchas referencias. Bueno, obviamente Cazafantasmas. Que lo de Cazafantasmas está loco porque si eres fan clavado como yo, recrearon incluso tal cual fotogramas. Hay un momento donde uno de los chicos agarra y un radio y le dice, lo estoy viendo, no sé qué, que es como Beckman cuando ve a Pegajoso, etcétera.
Sí.
Hay como dos, tres de ese tipo.
También.
No lloré, pero sí dije, ojalá hubiera tenido yo mi traje de cazafantasmas a esa edad.
¿Por qué no pudiste tener
tu traje? Pues aquí no había. Me hice mi Proton Pack, eso sí lo reconozco. Ajá. Con cajas.
Hay que regalarle su traje de cazafantasmas.
Pues de un güey de intendencia.
Aparte,
pues esos son los trajes de los cazafantasmas,
sí,
nada más que con el logo.
que Gato en Matarazzo tiene su cajita que se abre.
La trampa, le quedó increíble. Es una cosa súper nerd. Pero de niños todos queríamos hacer la trampa, pero que sí abriera.
Que sí abriera.
Y este cabrón lo hace. Logró. Y dices, ¿cómo lo hizo?
Sí, está muy padre. Los niños sí lo hacen bien. O sea, el que él hace de Will Byers, que no lo vimos mucho la primera temporada, como que sí tiene sus minutos de fama. Uh-huh. Y la verdad es que sí.
Pues salen más niños ahora, ¿no?
Sale una niña más.
¿Y otra Eleven?
Pues no, porque ni siquiera le dan chance de estar bien en el grupo. Es que también está muy rara. No,
esa niña es nada más para que le guste a alguien del grupo y se peleen con ella, por ella. O sea, es como el guiño de, insisto, para la próxima ya van a traer barros. Lo sentimos mucho.
Como Big Mouth.
Ajá, ándale, para la próxima va a ser Big Mouth.
Ya van a traer.
Con monstruos.
Ya van a traer Ya van a ser pubertos.
Ajá, se van a pelear
con la chica, ¿no? etcétera.
Se supone que están como entrando a la pubertad.
El chistosito de los dientes, pues ya no tiene el.
Tiene dientes.
Ya tiene dientes.
Pero le hacía. ¿Cómo le hace ese sonido?
Ajá. Mira, así te salió.
¿Por qué ronronea?
No sé por qué ronronea, pero
es su idea de.
Es su idea de ligue.
Así le hace pene. A Checo. No, a ver, otra vez.
No manches.
Bueno, pues ahí está su Stranger Things. Me clavé mucho con la declaración que dio Mr. Netflix el día que vino, que tú lo entrevistaste.
Ah, ajá.
Que le preguntaban eso, ¿no? De que cuándo iba a ser el día que Netflix iba a tener
su Game of Thrones
o algo de la
talla. Y él decía que ya lo tenía.
Que ya lo tenían y se llamaba Stranger Things.
No lo sé.
Híjole, no, señor. O sea, a lo mejor en popularidad, maybe.
Pero
popularidad, sí.
Pero por los niños. O sea, no sé qué tanto como evento televisivo.
Es que no puede haber evento televisivo cuando les avientas todas las todos los episodios de un trancazo.
Puede ser.
O sea, lo que sí hace bien, muy bien Game of Thrones es este juego de y en la próxima semana y dejarlo, porque también lo hace Stranger Things. Todos los episodios terminan en un cliffhangerito ahí.
Sí.
Y dices, "Okay, voy a ver el que sigue", ¿no?
Pero sí está pensada como si fuera una peliculota.
No lo siento muy fans de esa temporada.
No, es que yo no fui tan fan. O sea, me divertí, pero te digo que me gustó más la primera. Y una parte de mí sí le hubiera gustado que cerrara el ciclo con la primera temporada, lo que ya habíamos comentado. Y que hiciera Stranger Things temporada 2 de otra historia, otra cosa rara, otro pueblo, otra historia.
Ajá. Y eso hubiera estado bueno.
Me hubiera gustado. Y si los niños a lo mejor eran como el asset. Pues igual y hacer una serie de antología que use el mismo cast como American Horror Story para diferentes historias, ¿sabes? O sea, como que eso hubiera estado bien. Y así los podías aprovechar también a diferentes edades, no sé. O sea, pero no sé si a lo mejor a la gente ame demasiado como a los personajes, a Eleven o así.
Eleven sigue toda ahí.
Sí,
parece niño.
Tiene una historia rara, que es la que no nos tiene tan felices.
No, ¿la spoileremos?
No sé, amigos.
Pues sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Para ver si lo último es. Pues sí, te lo spoileremos, porque al fin es el capítulo
7.
Ajá. Que te lo puedes saltar y no. Bueno, si no quieren spoiler, pues ya pausen o adelante.
Quítenle aquí y nos vemos la próxima semana.
No, ¿de qué vale? Se supone que anda por ahí otra niña que también está marcada. ¿Es 8?
Sí, ¿no? No me acuerdo cómo se llama.
Sí, bueno, trae un 8 en la muñeca.
Ella es 8.
Y en este capítulo pues se van a encontrar ellas dos por X razones, pero está súper chafa porque ella tiene como que su banda de misfits que se dedican a asaltar y bla 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 bla, que son como X-Men chafas. Y entonces ella le dice, no, pues es que tú también eres una misfit y nadie te quiere, pero te vamos a ayudar y tus poderes y no sé qué. Y entonces le dicen el clásico de que para que tengas más poder, acuérdate de cuando la gente fue culera contigo. Y entonces
y no puede ser mal.
Sí puede mover así como que un tren o algo así, así ya muy cabrón. Pero pues obviamente al final es que, ay, es que siento que mis amigos están en peligro, voy a salvarlos. Y así, no, está horrible. O sea, es como en serio, una serie de los X-Men, pero chafa.
Pero van a salvar sus amigos.
Bueno, sí, pero.
Eleven.
Sí, Eleven, o sea, sí.
Bueno, pues ahí está su spoiler. Sí, en fin, mejor vean Mindhunter.
Mindhunter es la opción.
¿Qué ¿Tú por qué no la quieres ver, Josué? Ya verla.
Porque tengo que ver primero Stranger Things.
No, pero pues no te apuras.
Pues no he tenido tiempo, chavo.
Bueno, muy mal.
Oye, alguien en Twitter nos está preguntando cómo se llamaba la película que vimos en Morelia, que si fuera tu novia sería el amor de tu vida. ¿Te acuerdas que estábamos haciendo esa metáfora?
Call Me By Your Name.
Ah, Call Me By Your Name, amiga Alexis.
Ah, que las, ya esta semana es lo mejor de Morelia.
Tenemos boletos, un par.
Sí. Empieza el viernes, ¿no?
¿Y cómo los vamos a dar? Se los decimos en el Twitter al
que nos haga una analogía de que si Coco fuera una novia, ¿quién sería? Y si Stranger Things 2 fuera una novia, ¿quién sería? Los más divertidos.
¿Novia o novio, amigos?
Sí,
por DM en Twitter, arroba Filmsteria.
Serán los más divertidos que votemos, se van a llevar esos boletos para la función que quieran, en el cine que quieran, de lo mejor de Morelia en la Ciudad de México.
¿Qué es lo que viene? A ver, rápido, es Call Me By Your Name. O sea, lo que tienen que ver es Call Me By Your Name, por un lado. Está también
Professor Marston and the Wonder Women.
Sí, la viste, pero...
Ah, pero ya se estrena.
Ya menos se estrena, pero bueno, si la quieren ver antes.
Loveless.
Loveless es la otra. O sea, Call Me By Your Name y Loveless es
su oso polar que tanto amaron.
Sí va a estar porque sí ganó algo, no me acuerdo.
Los documentales que ganaron, eso estaría padre.
¿Cuáles fueron?
Es que yo no los vi tampoco.
Yo no los vi, estamos muy mal. También va a estar The Killing of a Sacred Deer. También creo que es a fuerzas que la tengan que ver. Está Suburbicon, yo diría, espérense al estreno normal. La verdad es que no vale la pena. ¿Qué otra cosa hay por aquí? Loveless ya dijimos, Janet, no, pues creo que son todas, estaban en Convenient Sequel.
También véanla.
La de su amigo Al Gore. Está Mark Feld, The Man Who Brought Down the White House,
que es
la
estrenar.
Que ya menos estrena, es interesante porque es la historia, digamos, vieron todos los hombres del presidente, bueno, pues esta es la historia del otro lado, el de la gente del FBI que les filtraba toda la información. Y yo me había quedado con la idea de que iba a estar la de Van Gogh, pero creo que no, ¿verdad?
No, porque va a estar en la Cineteca.
Ah, bueno, pues entonces ahí está. O sea, las que sí son un most es Loveless.
Call Me
By Your Name. También está Wonderstruck, pero Josué dice que no la vean.
¿No?
Y
no.
Pues ya, sería todo. La mexicana, pues Oso Polar está bien, pero tampoco creo que sea así como que... ¡Wow!
Y va a estrenar también pronto.
Sí, en un estreno muy pequeño...
Mejor paguen su boleto para eso, no sean tranzas.
Ah, sí.
Sí, págala cuando estrenen para que.
Sí.
A la polla porque... cine mexicano.
No, porque sí está bien. Las actuaciones están muy bien. Y todo el tema este de que el celular y eso pasa a muy segundo o tercer término.
Como debería de ser una película. Como lo fue en Tangerine y así.
Exactamente. Bueno, pues creo que eso es todo. Ya nos vamos para que Penny llegue a su.
A mi vida Godín, como siempre.
Redes sociales, Penny.
@ Penny Oliva.
Que por cierto, ella es nuestro Spider-Man.
Ah, por lo del universo compartido.
Sí, es que decían que de qué lado estabas, si del lado de Premier o del lado de
cuando
nosotros.
Nos como en la Civil War.
Es como Spider-Man que está peleándose entre las dos.
Yo los
grandes.
Quiero a los dos.
Tú pones el orden en el mundo. Solo
exactamente.
Solo somos el inframundo.
Solo giramos alrededor.
Yo soy Dante, el perrito que va de un lado a otro.
Ay, ¿a ti te gustan los perritos? Si tuviera
no
que un perro. Ay, ¿por qué?
¿Qué no tiene? Fue un bulldog francés bonito.
Ay, bueno.
Va a ser mi Coco Condesa. Coco Condesa.
Coco Condesa.
Este va a ser.
Ya está.
Coco Condesa.
Coco Condesa con.
Sin ofrendas. Llamadas por WhatsApp a tus papás, por Skype. Nada de andar haciendo, quiero ser músico, papá. Yo quiero ser cineasta.
Perrito. Quiero ser cineasta.
No, porque en la cosa se tenía así, ser cineasta. Papá, yo quiero ser contador.
Sí,
no,
cierto.
Ser cineasta.
Ser cineasta, mi hijo. Sí, cierto. Sí.
Muy bien, bueno. Co-condesa. Redes sociales del director y guionista de Co-Condesa.
Co-Condesa.
@ Josué_Corro.
Y nos
escuchamos. Tú faltas tú.
Yo ya dije, yo soy el Salón Rojo y nos escuchamos la próxima. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.